ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en AMECA. Bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Hoy 15 de noviembre de 2017, le invitamos a que se quede con nosotros y se mantenga informado de las actividades del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Deseamos comentarles que en las zonas valles nos pueden sintonizar por el 105.5 de FM o por vía internet en www.radio.udg.mx/AMECA y en www.web.valles.udg.mx/valles-web. Gracias al equipo dirigido por Cintli García, subdirectora de la estación. En el control operativo nos acompaña Nabor Álvarez y Eva Corona. En la asistencia de producción, Tania Isabel Figueroa Castillo. Agradecemos también a Michelle Ángel de León y a Víctor Hugo Delgado. Imelda Gómez Godoy los saluda y les da la bienvenida a este programa. Les vamos a compartir también los teléfonos en donde podemos estar en contacto, 75-856-11 y Lada sin costo 01-883-63-220. Le queremos recordar que también nos pueden seguir por Facebook a través de la página Radio UDG AMECA, o también puede seguir esta página, o más bien localizar la página con las siglas XHUGA. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, y las actividades de la Feria Académica y Cultural Cubayes pues continúan aquí en este Centro Universitario de los Valles. Vemos cómo alumnos, profesores e invitados pues se unen a esas actividades, y para eso está con nosotros nuestra compañera Michelle Ángel de León, quien nos quiere compartir información de esas actividades que se desarrollan dentro del Centro Universitario de los Valles. Michelle, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos qué es lo que nos tienes el día de hoy.
¿Qué tal, Imelda? Y bueno, vamos a seguir platicando acerca de las actividades de esta feria académica, como bien lo dices. Y hoy les voy a comenzar presentando al doctor César Calderón Mayorga. Él nos habla sobre el concurso de carteles y esto fue lo que nos platicó.
Bueno, es un concurso que habitualmente se hace en cada feria académica, donde los estudiantes presentan los proyectos que están desarrollando o que han desarrollado, ya sea en sus materias o como alguna iniciativa propia de ellos, y puede ser en este caso proyectos relacionados con el área de electrónica, con el área de programación, en el caso de ingeniería electrónica y computación, pero también participan estudiantes de ingeniería de instrumentación electrónica en los sensores, también con los proyectos que ellos están desarrollando, también de ingeniería mecatrónica, y en esta ocasión también mostraron su interés y también se participaron los estudiantes de administración y de contaduría pública. También los de la maestría de ingeniería de software. Entonces hoy fue un evento más amplio, tuvimos como 35 carteles, entonces fue una muy buena participación de los estudiantes y proyectos muy buenos los que están presentando sus carteles.
Y bueno, en este concurso, déjenme platicarles que lo que se evalúa es la ortografía, la congruencia y la innovación del proyecto. Esto de manera general, debido a que ya son muchas las carreras que participan en este concurso de carteles. Y bueno, esto es lo que opina el doctor sobre la ampliación de las carreras participantes y lo benéfico que es participar en ello.
Yo creo que es una muy buena oportunidad de conocer todo lo que están trabajando los estudiantes, porque en realidad ahí en los carteles plasman lo que están ellos haciendo y nos damos cuenta de todo lo que se hace aquí en el Cubayes en los diferentes programas educativos. En este caso, este proyecto inició con los estudiantes de las ingenierías por la parte de la innovación y la tecnología, pero ya están incorporando de otras carreras. Entonces es muy interesante porque aquí se ve todo el trabajo que muchas veces no vemos que hay de fondo en los propios estudiantes y sus materias. Son proyectos muy interesantes que vale la pena que la sociedad conozca, y creo que muchos de ellos pueden tener aplicación fuera en la vida práctica, ya sea en las empresas o en la sociedad civil, ¿verdad?
bueno, déjenme platicarles que los estudiantes siguen participando en concursos y ahora es quienes son los que tienen el conocimiento sobre programación con Expo Software. Quien lo va a presentar es la coordinadora Heréndida Álvarez Tostado y nos comenta acerca de la participación de Expo Software.
Los productos de desarrollo de software que se ponen aquí o se exponen, productos que hacen ellos en el semestre con algún profesor donde desarrollan un software en específico. Ahorita en esta edición lo que vemos mucho son aplicaciones móviles, tienen aplicaciones para la biblioteca, para que a los estudiantes les lleguen avisos de cuándo hay que entregar el libro y no les cobren recargo. Hay uno de asesoría Cubayes, es para que los alumnos se pongan en contacto con sus profesores para gestionar el lugar y el horario donde se le pueda brindar asesorías. Hay otros de reconocimiento de patrones o procesamiento de imágenes, y así más o menos son los rubros. Son productos de software que ellos ya pueden comercializar hacia el mercado.
Y bueno, seguimos con esta nota en la cual los estudiantes participantes meramente conocen todo de programación y muchas veces se llega a pensar que es exclusivo de los informáticos, pero también la maestra hace un hincapié y una cordial invitación a quienes estén interesados en Expo Software. Vamos a escucharla.
Invitamos a toda la comunidad universitaria. Hay muchos alumnos que no son de nuestra carrera, pero también empiezan a desarrollar aplicaciones móviles, a que participen en esta exposición de proyectos de software, que la verdad les da mucha experiencia porque los jueces son personas expertas en programación y que les pueden dar sugerencias o tips para desarrollar sus productos. Entonces, todos los estudiantes de cualquier nivel, de cualquier semestre, pueden participar. Hay nivel básico, intermedio y avanzado.
En otro capítulo de esta Feria Académica y Cultural, en su octava edición, la maestra Nelia Tello es una persona quien impartió un taller dirigido a los estudiantes de trabajo social de este centro universitario y nos habla sobre el objetivo de este taller. Vamos a escucharla.
La idea de cómo podemos los trabajadores sociales construir cambios sociales desde el conocimiento, no desde la buena voluntad, no desde el hacer el bien, sino desde el conocimiento, cómo construimos estrategias de cambio social para que en lo local, en la interacción, en la organización social, en los procesos sociales, podamos modificar tendencias que lleven a este mundo en una dirección diferente.
Volvemos y ella también menciona que la postura del trabajador social es diseñar cambios sociales intencionales y que las características de modernidad tienen que situarse en sus relaciones interpersonales. Además de que los sujetos tienen que ser el centro de la mejora y para entonces tener así un mundo más humano. Ahora vamos a escuchar la opinión de la maestra Nelia sobre la aplicación de la teoría más allá de las aulas.
Los estudiantes tienen que estar muy conscientes y nosotros como profesores tenemos que trabajarlo con ellos de que la diferencia que van a tener por el hecho de venir a las universidades es realmente poder salir y a partir del conocimiento lograr que haya un mundo diferente, pero no que vayan a salir y vaya a haber una ruptura entre lo que aprendieron en las aulas y lo que van a hacer afuera, sino tiene que haber como una unidad, tienen que ser capaces de entre su actitud profesional y su actitud como estudiante construir cosas a partir de puentes que los vuelvan muy sólidos y entonces a partir la práctica esté siempre sustentada en el conocimiento y el conocimiento siempre trate de ser muy flexible y que pueda responder a lo que está pasando en la realidad.
Por otra parte, en el marco de esta feria académica también se llevó a cabo la feria de municipios y ellos presentan los productos que realizan en cada uno de los municipios y Tenamaxtlán se hizo presente. Esto fue lo que presentó en esta feria.
El día de hoy trajimos una muestra de productos lácteos. Tenamaxtlán es un gran productor de ganado y por lo tanto de productos lácteos. Aquí podrán encontrar lo que son los quesos, queso manchego, queso cotija, rompope, cajeta y dulce de leche. Además, pues estamos presentando algunas de las artesanías y métodos de publicidad que utilizamos en el municipio. Unos videos turísticos, entre otras cosas.
Volvemos y ahora les presentaré una parte de un grupo de mujeres emprendedoras de Sierra de Quila. Es su empresa llamada Ecoquila y esta feria académica dieron a conocer sus productos y servicios junto con el área de administración científica en la cual tienen asesorías para mejorar su empresa. Así que vamos a escuchar a la señora Teresa Cepeda.
Tenemos desde guayabate, bolas carameladas, luego así cositas de ocochal, tostadas, estos se llaman de tamarindo, son pellitos, los dulces de leche, gorditas, artesanías y luego comidas que a veces nos mandan, preparemos, vamos a llevar a la sierra también.
Estamos de regreso y ahora escucharemos las experiencias de los alumnos visitantes de las preparatorias de la región. Esto fue lo que nos comentaron.
Es la primera vez de las veces que he venido que hay este tipo de cosas, de que están dando así comida y se ve bonito todo.
Pues muy bien, está agradable el ambiente, las ingeniería, nanosensores y todo eso.
Está muy agradable aquí todas las carreras exponiendo su... ¿Algo que tienen que ver en sus temas, pues? Pues bien, está excelente la licenciatura en agronegocios, ahí muy buena también, recomendable.
Muy bien, la verdad es una experiencia muy bonita. Bueno, a mí se me hace una experiencia única porque le muestra lo que tu carrera te gusta a los estudiantes, como por decir, vienen y les platicas, ¿sabes qué? Escogí esto porque me motivaron los de otro año que vine. Pues es muy bonito motivarlos también y que ellos vean esa energía en ti.
Por mi parte es todo, Imelda, y que tengas una bonita tarde y pues seguiremos mañana reportando más acerca de estas actividades de la Feria Académica y Cultural. Déjenme comento que mañana dará inicio al concurso de juicios orales, es el cuarto en su edición, y la etapa intermedia, la imputación y la vinculación a juicio es lo más importante en este concurso de juicios orales. Y bueno, también tendremos el segundo encuentro de talentos, que pues es momento de que todos los alumnos de este centro universitario pues se den la oportunidad de expresar su talento.
Pues los invitamos para que se unan a todas las actividades que Michelle nos acaba de comentar, pero también le recomendamos que si usted puede ingresar a la página de www.cubayes.udg.mx e encontrar un banner donde vienen las actividades desglosadas por día de lo que es la Feria Académica Cultural Cubayes 2017 en este calendario que cada día pues retoma más fuerza y los jóvenes se sienten ya identificados con cada una de las actividades que se están promoviendo y activando en este hermoso Centro Universitario de los Valles. Es un gusto de verdad también escuchar jóvenes que aún no ingresan a este centro universitario y se están ya pues contagiando con este ánimo de seguir estudiando a través de la Universidad de Guadalajara con este centro. Bueno, Michelle, vamos a continuar con más información, pero antes vamos a un corte. Regresando, les decimos que vamos a tener información de la red universitaria y también sobre un evento que está próximo a realizarse aquí en el Centro Universitario de los Valles. Continúa con nosotros, esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. Ya escuchamos en la primera parte a nuestra compañera Michelle Ángel de León con información del Centro Universitario de los Valles. A continuación tenemos más información acerca también de una actividad que se va a realizar aquí en este centro universitario. Y para eso nos acompaña Tania Isabel Figueroa Castillo. Tania, coméntanos qué es lo que va a acontecer en próximos días.
Hola, Ime, claro que sí. Mira, te informo que el Comité Técnico para el Manejo Integral de Presa de la Vega nos invita a su 10º aniversario el próximo martes 21 de noviembre, empezando a las 10 de la mañana en Belarias, en el Centro Universitario de los Valles. La jornada de celebración contará con una conferencia llamada Los humedales en Jalisco como detonantes de desarrollo, impartida por la licenciada Laura Martínez Pepín Leauler del CONAPAP, y habrá un panel de expertos llamado Primeros 10 años, en el que estará el biólogo Antonio Ordica Hermosillo de la SEMADET, la maestra Sofía Hernández Morales, el maestro Manfred Meiners Ochoa, el maestro Cristian Rivera Ibarra y la empresaria Ricardo Orozco Wences. Y además habrá exposiciones, stands y talleres. Y para más información acerca de este evento, pueden consultar la página www.cuballes.udg.mx.
Y en próximos días estaremos ampliando también esta información para que las personas interesadas en acudir en esta actividad que es próxima a realizarse aquí en el Centro Universitario de los Valles, que es el próximo 21 de noviembre. Les comentamos que el 20 de noviembre, pues la Universidad de Guadalajara no laborará como lo hace comúnmente, pero estará el 21 de noviembre por las personas invitadas para que vengan a esta actividad que en su 10º aniversario celebra el manejo integral de la presa La Vega, un vaso lacustre muy importante en la región de los Valles. Bueno, vamos a continuar con más información. Muchas gracias, Tania, y pues te escuchamos para el día de mañana con más información.
Claro que sí. Muchas gracias.
Vamos a escuchar las notas de la red universitaria y regresamos. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad, por el 105.5 de FM.
Presentan innovadora carrera de criminología. El doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Derecho Privado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, expresó que el programa, con un modelo propio de la UDG, tendrá como tronco común materias en ciencias jurídicas e incluirá materias novedosas como periodismo especializado y victimalística, que permitirán al estudiante cursar un programa inédito en el país. Mencionó que los egresados tendrán una perspectiva interdisciplinaria con varias salidas profesionales, como criminalística de campo, criminólogo preventivo y estarán preparados para el área penal, la mediación criminológica y el trabajo criminológico en la industria privada. Juristas y criminólogos reconocidos dieron su respaldo como expertos para la creación del nuevo programa académico, como el profesor Eugenio Raúl Zaffarini, ganador del Premio Estocolmo de Criminología 2009, y el doctor Luis Rodríguez Manzanera, presidente del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. Los convenios que han suscrito esta casa de estudio con la Universidad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, la Universidad de Florencia, Italia, el Instituto de Toledo Encino, en Brasil, permitirán hacer colaboración para que los alumnos puedan realizar prácticas servicio social y promover la inserción laboral del egresado. Cumple 41 años Preparatoria 6. La Preparatoria 6 de la Universidad de Guadalajara, que ya alcanzó 41 años de trayectoria en la educación media superior en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara y se posiciona como un centro educativo con importante contrapeso social al promover la cultura, el cuidado ambiental y el crecimiento académico, Así lo destacó el maestro Salvador Muñoz García, director del plantel del Sistema de Educación Media Superior, quien mencionó que hay diversas actividades que están orientadas a que la escuela alcance el nivel 1 del Sistema Nacional de Bachillerato y hacen que la comunidad de la UDG sea referente en cuestiones culturales, académicas y sobre todo ecológicas. Los festejos contaron con actividades culturales y académicas, entre las que resaltó el 5º concurso de oratoria José Trinidad Padilla López. Además, se realizaron exposiciones, danza contemporánea, teatro, música y artes gráficas, expresiones referentes a las trayectorias de aprendizaje especializante, además de una jornada de conferencias a cargo del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, quien abordó los mecanismos de protección de garantías de los ciudadanos y que sirven para ser conscientes de los derechos y obligaciones de la población. Foro Internacional de Escultores en Vallarta. Once artistas de prestigio mundial crearán esculturas de gran formato en el Foro Internacional que fue inaugurado este lunes por autoridades universitarias y municipales e integrantes del sector empresarial, así como la presencia de los artistas participantes. Bajo la curaduría del artista plástico turco Kemal Tufan, el foro reúne en el Centro Universitario a 11 escultores del reconocido prestigio internacional por la calidad artística de su obra e influencia en la disciplina. Cada uno elabora desde el lunes y hasta el 25 de noviembre una obra monumental en su propio taller, a cielo abierto, con la asistencia de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la UDG. Con la realización de este evento cultural internacional, el CUCOSTA se muestra a favor de la cultura y la formación de públicos. Al mismo tiempo, se vincula de manera más solidaria y participativa con actores importantes de la región de Puerto Vallarta, destacó el rector del campus universitario, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado. 6 de las 11 esculturas de gran formato pasarán a formar parte del patrimonio cultural y artístico del municipio y, eventualmente, serán instaladas en las colonias populares. En palabras de la coordinadora ejecutiva del foro, maestra María Asunción Ramírez Barajas. Preparatoria de Sayula asciende a nivel 1. El Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior arrojó como resultado que el plantel del Sistema de Educación Media Superior cumple con todos los requerimientos de calidad para ser promovido a nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Bachillerato. De acuerdo con el maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la escuela, para obtener este resultado, tuvieron que realizar esfuerzos de todo tipo, como cambiar y adecuar las tecnologías, mejorar la infraestructura y ampliar la bibliografía. También aseguró que para la comunidad escolar es un enorme júbilo haber logrado una de las metas más fundamentales de cualquier plantel que se dedique a la enseñanza de tipo medio superior, ser una de las 59 preparatorias a nivel nacional y una de las 8 del CEMS que están en el nivel 1. Organizarán Foro Académico Mundial de Derechos Humanos. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y en colaboración con GRANA, el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco realizarán el foro que contará con 1.500 especialistas, académicos y estudiantes de 150 instituciones de educación superior y representantes de 30 organizaciones de la sociedad civil. Tendrá como sede a Guadalajara y se realizará del 28 al 30 de noviembre a la par de la Feria Internacional del Libro. El maestro Donato Ballín González, coordinador del foro, comentó que se trata de un espacio concebido a través de diagnósticos realizados a lo largo de 15 años en universidades de todo el mundo por medio de la Asociación GRANA. La UDG ha sido líder en estos procesos y ahora por ello es la sede de este foro, que girará alrededor de 7 ejes temáticos. Los ejes son desarrollo sostenible, inmigración, barreras económicas y geopolítica, nuevas tecnologías en el mundo globalizado, derechos de las relaciones familiares, derecho económico y derechos humanos, pueblos indígenas, seguridad y corrupción. Ellen Ladrón de Guevara, nombrada consejera bibliotecaria por organismo internacional. La asesora honoraria de planeación de bibliotecas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara fue nombrada consejera de sección de adquisiciones y desarrollo de colecciones de la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias con sede en Haya, Países Bajos. La IFLA, por sus siglas, es la portavoz de los profesionales y usuarios de las bibliotecas y la documentación en el mundo. Se fundó en Escocia este 2017, celebra su 90 aniversario y cuenta con 1.400 miembros de 140 países. Para la universitaria, el nombramiento representa un reconocimiento a su trabajo, además de experiencia y conocimiento, así como para las acciones que han impulsado como miembro activo. ya que ha hecho traducciones a inglés, español, sobre adquisiciones de materiales electrónicos y acceso de información a Internet. Ladrón de Guevara es miembro de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y de la American Library Association. Ha contribuido en el desarrollo de las bibliotecas de la región occidente de México. Participó en la elaboración y conducción del Plan Maestro para la nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola.
Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. Le recordamos que también este programa lo puede usted descargar en la página www.udgtv.com/radioUDG. Y también nos puede escuchar en este momento a través de www.web.valles.udg.mx o en la página www.radio.udg.mx/ameca. Vamos a ir a un corte y de regreso les vamos a compartir esta entrevista que sostuvimos con el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.
Científicos encontraron relación entre el cáncer y el consumo de azúcar. Después de años de investigaciones, investigadores belgas lograron entender el mecanismo exacto por el cual las células cancerígenas metabolizan el azúcar de manera diferente o como lo hacen las células sanas. El descubrimiento original hecho por Otto Heinrich Hallburg le mereció el premio Nobel en 1931, en donde se mostraba cómo las células cancerígenas metabolizaban el azúcar. Las células enfermas consumen 200 veces más glucosas que las células sanas, por lo que se pensó que el azúcar era causa fundamental del cáncer. Pero gracias a la investigación más reciente se demostró que eso no es así, y que no solo puede causar el cáncer con dejar de consumirlo, aunque está demostrado que sí puede estimular el desarrollo de células cancerosas. Las células normales también necesitan consumir glucosa, por lo que no se puede privar de esta, de algunas células sí y a otras no. Por ello es importante conocer la forma en la que se metaboliza el azúcar en células cancerosas. El equipo de investigadores de la Universidad de Lovaina descubrió que las células de levadura mutada convierten la glucosa en sustancia intermedia gracias a que conservan el mismo mecanismo metabólico para degradar la glucosa. Aunque este avance no es definitivo, puede servir en futuras investigaciones para encontrar cómo bloquear el flujo de glucosa en las células cancerígenas y así reducir el riesgo de efectos secundarios presentadas en etapas convencionales. Con información de es.gizmodo.com y ciencialert.com.
Gracias, ya estamos de vuelta con ustedes. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Quiero comentarles que el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara alberga un legado muy importante del artista jalisciense José Clemente Orozco, quien realizó dos murales, El hombre creador y rebelde y El pueblo y sus falsos líderes, que dan magnificencia a la Sala Magna de la Universidad de Guadalajara, originalmente diseñada por Alfredo Navarro Branca en 1914. Sostuvimos una entrevista con Norma de Comunicación del MUSA y vamos a escucharla. En la línea telefónica nos acompaña del área de medios Norma Mendoza Sandoval. Muchísimas gracias, Norma, por atendernos la llamada y pues nos vas a platicar del MUSA. Muchísimas gracias.
Pues sí, mira, estamos muy contentos. Primero que nada, un saludo a todos por allá en Ameca, a todo tu auditorio. Pues efectivamente el Museo de las Artes está en este momento también sumándose a todas las actividades de la FIL, y es a lo que los queremos invitar, a que estén muy al pendiente de las actividades que va a haber, no solamente en relación al Museo de las Artes, sino también a otros museos que van a recibir en esta ocasión obra de arte que viene de Madrid. Entonces, el Ayuntamiento, en este caso de Madrid, y la Feria Internacional del Libro presentan la exposición de una artista muy importante. Le llamaban incluso la madre del arte conceptual en España, y su exposición se llama Fragmentos de la Memoria 2. Es una ocasión especial, y por lo tanto pues recibir a este ícono del arte conceptual en España pues es para nosotros muy importante. Trae piezas de todo tipo. En este caso es una creadora muy innovadora, en donde ella nos acompaña con dibujos, collages, esculturas y videos. Desde un punto de vista muy padre, porque esta artista se inspiró principalmente en las matemáticas, que eso es algo como muy nuevo y muy innovador. Es basada precisamente en el estudio de las matemáticas, tanto de la música como de la inteligencia virtual y todo lo relacionado con la cibernética. Ella desarrolla todo un lenguaje plástico para podernos hablar de cómo se verían esas fórmulas plasmadas en obras de arte. Y estará presente acá en el Museo de las Artes del 25 de noviembre al 18 de febrero del 2018 en la planta alta del Museo de las Artes.
Y para poder nosotros apreciar esta obra que será en este espacio museístico, ¿tendremos que pagar, tenemos que hacer agenda, agendar un espacio para que nos puedan atender? ¿Cómo es la forma en la que nosotros podemos ir a apreciarla?
Ay, mira, lo maravilloso de la Universidad de Guadalajara, el Museo de las Artes es gratuito. Es un museo universitario que lo que busca es que todas las personas nos acerquemos fácilmente al arte. El arte es algo universal, ¿no? Que en donde nos compartimos tanto problemas como alegrías, expresiones, conocimiento. Y en ese sentido me da mucho gusto decirte que es gratuita el ingreso. Uh-huh. Como en otros museos, nuestro horario es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Uh-huh. Y en esta ocasión nosotros, además de tener esta exposición de Elena Zin, bueno, pues también los invito de una vez a que aprovechen el viaje para poder ver Crónicas de un Instante, que es una curaduría realizada por el mismo museo a través de la curaduría de Laura Ayala. Y también está un artista chileno que nos viene hablando de un tema pertinente, muy pertinente, que es la migración. Y que también es una instalación en donde pueden fácilmente como interactuar con esta instalación de Norton Massa, que también la van a poder encontrar de aquí hasta enero del 2018. Uh-huh. Y bueno, pues cómo le pueden hacer, tal cual, es llegar en esos horarios, la entrada es gratuita, y si lo que quisieran son recorridos, los invitamos a que hagan una agenda. Ahí sí les pedimos que por favor se inscriban en grupo@musa.udg.mx. Y ahí ustedes van a poder escribirle a la persona responsable de los recorridos guiados para que cuando vengan ya les estén esperando. El grupo mínimo es de 10 personas. Uh-huh. Y los recorridos guiados son solamente de lunes a viernes. Si los necesitan, por ejemplo, para el fin de semana, pues ya se ponen de acuerdo también ahí en el correo.
Uh-huh. Y pues me imagino que en esos recorridos en el Paraninfo pues podremos apreciar sobre los murales de José Clemente Orozco, ¿verdad?
Ah, claro, pues uh-huh. Me había pasado, ¿verdad?, hablarles de nuestra mejor obra de arte del Museo de las Artes. Es la estrella de nuestra colección, que es precisamente los dos murales de José Clemente Orozco, que si no los conocen pues son realmente un tesoro patrimonial que tenemos en Jalisco. Que además, yo sé que muchas personas ya conocerán a lo mejor los murales que hizo Orozco en el Cabañas, que también pues son hermosísimos, pero en este caso los frescos que están aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León son dos murales, son los dos primeros murales que hizo José Clemente Orozco. antes de los del Cabañas, con dos temas muy, muy, pues todavía yo creo que pertinentes para nuestro país. Entonces, pues son unas piezas que no se pueden perder, además de un jalisciense del cual estamos muy tan orgullosos como es José Clemente Orozco.
Pues Norma, no sé si hay algo más que agregar acerca de esta información que nos quieres compartir a las personas que están sintonizando en este momento Radio Universidad.
No, pues que se den una vuelta. Yo sé que muchas personas todavía, hasta hace unos años, no sé si recuerdas, que el edificio, le decimos el edificio viejo de la Universidad uh-huh. de Guadalajara, está ubicado en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León. En realidad antes fue el edificio de rectoría y ahora ya es el Museo de las Artes. Todavía hay muchas personas que no se enteran que es este precisamente el Museo de las Artes. Entonces los invitamos a que vengan, a que recorran el edificio. Antes era administrativo, ahora ya todo el edificio es museo y está dedicado al arte. Entonces, pues los invitamos a que vengan y conozcan el Museo de las Artes, el edificio por dentro, y a que conozcan a los artistas que se van a exponer de aquí a diciembre.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Norma. Pues estaremos cada 15 días con la oportunidad de podernos comunicar con ustedes para que, bueno, cada 15 días recordarles a las personas que este espacio que ofrece la Universidad de Guadalajara es para todos y pues que nos están indicando también el camino de cómo observar y de qué manera observar el arte a través de este edificio tan bellísimo y histórico en no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo el país.
Entonces, para nosotros es un honor que nos inviten cada 15 días a poder compartirles algo, no solamente de las exposiciones que están presentes, como en esta ocasión que les compartimos las que vamos a poder visitar y tener de aquí a enero del 2018, sino también otras actividades que se realizan alrededor del arte y que todas están relacionadas con el que en algún momento no solamente lo apreciemos, sino que también hagamos de la vida un arte.
UDG es cultura. Danza de agua, la tierra, el ciclo del agua y la interacción entre la naturaleza y el hombre. Hasta el 19 de noviembre, domingos, 13 horas. Teatro Vivian Blumenthal. www.cultura.udg.mx. Minga. Cuando se encuentra a un verdadero amigo, es imposible olvidarse de él. Hasta el 26 de noviembre. Sábados y domingos, 13 horas, Estudio Diana. www.cultura.udg.mx. Lluvia. 170 letras para volver a empezar. Hasta el 26 de noviembre, sábados, 20 horas. Domingos, 18 horas. Estudio Diana, www.cultura.udg.mx. Los Perros, jueves de activación de Rambla Cataluña, 16 de noviembre, 19 horas, Rambla Cataluña, entrada libre, www.cgsu.udg.mx.
Estados Unidos relaciona el consumo de bebidas azucaradas con diabetes y enfermedades del corazón. La investigación realizada en la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica analizaron 36 estudios médicos de los últimos 10 años en los que encontraron evidencia de vínculo que existe entre el consumo de bebidas azucaradas y el aumento de peso, así como también diabetes tipo 2. El consumo excesivo de azúcar está asociado con niveles peligrosamente altos de grasas y azúcares en la sangre, así como también la reducción de colesterol bueno. En promedio, 345 mililitros de gaseosa contienen 39 gramos de azúcar, mientras que la dosis que debe de consumir un adulto es de 25. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 19 millones de personas mueren al año debido a cambios metabólicos en el cuerpo asociados al consumo excesivo de calorías. Con información de actualidad.rt.com.
Punto UDG es ¿Sabías qué?
Severo Galindo fue el primer director de lo que hoy es el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Respetado por sus investigaciones, desarrolló un modelo para explicar las lluvias en Guadalajara basado en las temperaturas del mes previo en el norte de Estados Unidos. También hizo contribuciones a la astronomía. Fue nombrado en 1907 miembro honorario del Instituto Solar de Montevideo en Uruguay y su monografía El Centro del Universo. Según relata un biógrafo contemporáneo, fue elogiado por jesuitas del Observatorio Astronómico de Stonyhurst, en Inglaterra. Nació el 8 de noviembre de 1876 en el sureño poblado de Sayula. Hacia 1905, ya en Guadalajara, enseñaba astronomía y meteorología en la Escuela Libre de Ingenieros, de la que sería nombrado responsable de su observatorio astronómico en 1913.
Estamos de regreso, este es Punto UDG, las voces de la universidad. Estuve ustedes escuchando información acerca de la Universidad de Guadalajara, también una nota relacionada con cultura. Y a continuación vamos a escuchar lo que es de materia deportiva en voz de Víctor Hugo Delgado Navarro. Y de esta manera nos vamos a despedir después de escucharlo, porque el día de mañana tendremos más información que compartirle acerca de las actividades de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de los Valles. Les recuerdo que el día de hoy nos acompañó en el control operativo Eva Corona y Nabor Álvarez. En la asistencia de producción, Tania Isabel Figueroa Castillo. Agradecemos también a Michelle Ángel de León y a Víctor Hugo Delgado. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Gracias Imelda, gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Iniciamos con la información deportiva. La carrera Leones Negros Cooks supera las expectativas. La primera carrera Leones Negros Cooks convocó a cerca de 1,200 participantes, quienes se dieron cita para correr, trotar o caminar en las pruebas de 2, 5 y 10 kilómetros. Estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y el Centro Universitario Cucosta, así como adultos mayores, personas con capacidad motriz limitada, familias, niños y jóvenes de Puerto Vallarta, participaron en las ramas femenil y varonil en las categorías libre, infantil, juvenil, máster, silla de ruedas y carriolas. En la carrera femenil, en la categoría de 10 kilómetros libres, 19 a 20 años, la ganadora fue Cecilia Berenice Tobar Dueñas, con un tiempo de 48.46. En libre, de 30 a 39 años, se impuso Evelyn Hernández, quien cronometró 46.16. En libre, 40 a 49 años, de primer lugar lo obtuvo Rocío Valdés Mesa, con tiempo total de 50.19. Y en máster de 60 y más, Berta Sánchez fue la ganadora con un tiempo de 45.06. En la rama varonil, en la categoría de 10 kilómetros libres de 19 a 29 años, el ganador fue Mario Eduardo Luna Mercado con un tiempo de 42.38. En libre, de 30 a 39 años, se impuso Leonardo Zúñiga Rodríguez, quien cronometró 50.10. Y en libre 40, 49 años, en primer lugar lo consiguió Luis Montaño Santana, con un tiempo total de 51.51. Y en máster de 60 y más, Jorge Luis López Espinosa ganó con 54.47. Los primeros tres lugares de cada prueba, rama y categoría fueron premiados de manera simbólica con medalla de participación, obsequios de las empresas patrocinadoras y un paquete de libros editados por el CU Costa. El coordinador agradeció a las personas inscritas y que de manera entusiasta se sumaron a la ruta, así como el decidido apoyo de la Administración Central de la Universidad de Guadalajara, la Coordinación General de Servicios a Universitarios, las distintas dependencias del CU Costa y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta a través del Consejo Municipal del COMUDE. Tricampeón en maratón acuático ABH, el nadador de la alberca olímpica de la Universidad de Guadalajara, Alfredo Villa, se adjudicó por tercer año consecutivo el primer lugar del 25º maratón acuático ABH, que tuvo lugar en Rincón de Guayabitos, Nayarit, competencia en la que participaron más de 700 nadadores. El tritón universitario dominó de punta a punta el recorrido de 3 kilómetros para culminar con tiempo de 42 minutos 48 segundos, dejando en segundo puesto a Moisés Andrade, también de la Universidad de Guadalajara, que terminó con 46.21, y en tercer sitio a Bernardo Rocha de la UNIVA, quien paró el cronómetro con 46.47. El clima estuvo muy bien, el oleaje normal desde el inicio de la competencia, se mantuvo como líder y aparte al final para tener mejor cierre, ha entrenado bien y bueno, ahí está el resultado. El maratón acuático AB es para el universitario una competencia simbólica en la que participó por primera vez hace 10 años. Alfredo Villa prácticamente se encuentra en el inicio de su temporada deportiva y continúa con su preparación, ya que el 9 de diciembre participará en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas en Puerto Vallarta y el 14 en el Campeonato Nacional de Natación y en la ciudad de Guadalajara. Todo con mira para prepararse para el selectivo de Juegos Centroamericanos y del Caribe, que será el 31 de marzo en Puerto Vallarta, para llegar con la mejor forma posible y buscar un lugar para representar a nuestro país. El torneo Apertura 2017 del Ascenso MX terminó para Leones Negros, quien han dado vuelta a la página y analizan su desempeño. Y ahora piensan planear el Clausura 2017. Su técnico Jorge El Vikingo Dávalos asegura que no hay otra prioridad que ir por el campeonato y para ello habrá que afinar diversos aspectos. Sobre el balance que tuvieron en el torneo, la propuesta que ha tomado en cuenta son las necesidades del club y desde luego la opinión de la directiva, que era darle oportunidad a la gente, a los jóvenes, y el proyecto tiene ya 3 años. Hubo jugadores que ya habían levantado la mano buscando una oportunidad en la Liga de Ascenso, al cual se le dio y se le dio seguimiento y que hicieron un buen papel en este torneo. La apuesta para los jóvenes seguirá siendo la prioridad de esta institución. Hay que recordar que hay ascenso en la institución, siempre tenemos que buscar dar ese paso y seguirán viendo a los jóvenes y la capacidad que tienen para jugar en esta categoría, pero también tenemos que entender que hay que reforzar algunas posiciones
para dar la posibilidad de conseguir el objetivo, que es calificar y, por supuesto, también buscar el título. Sobre el desempeño que tuvieron los refuerzos en este torneo, fue un torneo atípico. Los jugadores, sin haber hecho una pretemporada, se integraron como Roberto Juárez, Luis Nieves, Yurlián Sánchez, José Páez, que venían de no jugar, y eso para el tema profesional es importante. Es indispensable que tengan una actividad cada semana. Al no hacer pretemporada, pues siempre mantuvo con gran preocupación, pero que se fueran a lastimar, y por otra parte los fue dosificando, dándoles minutos y participación en cada partido. La posición es que busca el técnico de los Leones Negros reforzar, es que hay muchos jóvenes, y serían las posiciones de centro, los centrales, contenciones, los nueves. Cualquier buen jugador que ayude a levantar el nivel, pues caería muy bien para reforzar a Leones Negros en el próximo torneo. Los retos siempre son altos, tenemos que entender que siempre hay que calificar el próximo torneo, y calificando debemos buscar el ascenso. Esto está ahí, y nos gustaría mucho tener algún otro jugador en selección nacional. Actualmente Adrián Villalobos está en la sub-21, es un muchacho de condiciones muy importantes, y tenemos a Daniel Amador, Edson Santos, con cualidades de la edad y nivel para ser nuevamente llamados a este selectivo sub-21. Estos fueron unos comentarios sobre el torneo que hizo un análisis Jorge el Vikingo Dávalos. Bien, pues esto ha sido lo más destacado en el deporte. Agradecemos el favor de su atención y que nos haya acompañado en este programa de Punto UDG.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.